casi 30 años siendo referencia de la izquierda madrileña en pleno corazón de Madrid. Casi tres décadas después, el Marx Madera, el histórico local del PC, tendrá que cerrar sus puertas. Calle Madera, Alfonso Gea, cierra porque el Partido Comunista no puede afrontar la compra de ese local, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, efectivamente, el Partido Comunista de España, propietario del local, bueno, arrendatario de este local, es decir, lo tenía alquilado desde 1983, no puede hacer frente a los 700.000 euros que cuesta la adquisición de este local, que como tú dices, desde 1983 está abierto aquí en la calle Madera, muy cerquita de los estudios centrales del edificio, en definitiva, de la cadena SER. El Marx Madera, del Partido Comunista de España, del PC, que cierra un centro cívico, un centro de ocio también, Javier, pero sobre todo un centro de encuentro para el debate político, de una izquierda, eso sí, más a la izquierda que el Partido Socialista. Un centro que definitivamente, tú lo decías, va a echar el cierre el próximo día 1 de octubre, dentro de apenas 17 días, porque como comentábamos, el arrendatario, el Partido Comunista de España, no puede hacer frente a lo que le piden para adquirir los 700.000 euros. Se pondrá fin a una etapa que, sin embargo, sí ha quedado grabada en nuestra historia reciente, pero sobre todo en la evolución del comunismo español desde aquellos tiempos de la transición con el eurocomunismo de Santiago Carrillo hasta hoy, donde la globalización y el mercado han planteado a la izquierda la necesidad de seguir pensando políticamente más allá, por supuesto, del conformismo.
Se ha intentado, además, por todos los medios, sumando la fuerza de numerosas organizaciones y nombres de la cultura, pero finalmente el próximo día 1, el Marx Madera será un capítulo más, un recuerdo más en la historia reciente de Madrid. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes a todos. Imagínense a un consejero recorriendo las calles de Madrid con unos tapones en los oídos o sentado en una silla de ruedas. No es lo habitual y lo cierto es que dignifica bastante al máximo responsable de políticas sociales aquí en Madrid que haya asumido ese reto nada fácil. Salvador Victoria se ha metido esta mañana en la piel de las personas que viven en las ciudades de la Comunidad de Madrid y que debido a una discapacidad tropiezan todos los días con decenas y decenas de barreras que el resto ni imaginamos. Una pesadilla que comienza simplemente cuando te ponen una venda en los ojos.
¿Cómo se nota? O sea, la rueda, cómo te va desestabilizando, ¿no? Y cómo se te va llevando de un lado para otro. Simplemente subir esto, la dificultad que me va a suponer, ¿no? O sea, tú fíjate cómo me pongo de lado.
Enseguida vamos a hablar con el consejero y quienes han sido sus guías en esta aventura a la que han puesto nombre, el Tour de la Discapacidad. Algo tan básico que es la pesadilla de muchos madrileños que tienen que sortear calles mal pavimentadas, aceras que no están adaptadas, semáforos sin avisadores auditivos o la ausencia absoluta de señales en braille para invidentes. Y es que, aunque se ha avanzado, todavía queda mucho por hacer fuera en la calle, pero también dentro en muchos edificios que siguen sin estar adaptados. Este martes la redacción de la SER aquí en Madrid les ha adelantado el contenido de la carta que los profesores van a distribuir a partir de mañana entre los padres de alumnos. El objetivo, sumar su fuerza a las movilizaciones y convencerles de que los paros son necesarios porque los recortes perjudican en primer lugar a sus hijos. Felipe Serrano, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En esa carta que, como dice, se va a entregar a partir de mañana, los profesores explican a los padres que las protestas no van contra ellos, sino que se deben a unos recortes educativos muy perjudiciales para sus hijos. Los docentes incluyen sugerencias para que sean los propios padres los que presenten sus quejas ante la Consejería de Educación. Aguirre, entre tanto, insiste en restar legitimidad a la protesta, tachándola de movimiento político. Desde el PSOE, Tomás Gómez le exige que dé marcha atrás.
Aquí no hay ninguna reivindicación. Es absolutamente falso que, como dice el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y ahora los de la CEJA, es absolutamente falso que haya habido recortes.
Por enésima vez, yo exijo a la señora Aguirre que rectifique y que deje la educación en paz. En paz significa que deje de hacer recortes en educación.
Más cosas, el jefe de la Policía Municipal de Alcorcón, Sergio Ruiz Platero, ha presentado una denuncia contra el equipo de gobierno del Partido Popular por acoso y coacciones. Este funcionario mantiene que las presiones comenzaron con la llegada del PP al consistorio para que se buscara un nuevo puesto de trabajo. En Leganés, entre tanto, el ayuntamiento ha autorizado la reapertura de la cubierta después de que la empresa concesionaria haya subsanado las deficiencias muy graves en el sistema contra incendios que provocaron su cierre hace ahora 16 días. Y aquí en Madrid, Izquierda Unida se ha dirigido al Tribunal de Cuentas para que investigue los casi 2 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital ha dejado de ingresar por parte de la anterior concesionaria del servicio de autobuses turísticos. Dificultades también para la ONG de ayuda a refugiados Paz Ahora, que ha conseguido un aplazamiento del desahucio de su sede en la calle Princesa de Madrid debido a la falta de policías. Esta asociación lleva sin pagar los 1.500 euros del alquiler desde diciembre debido al recorte de subvenciones por parte de las administraciones públicas. Y terminamos recordando que el próximo viernes va a comenzar una nueva edición de la Cibeles Fashion Week, presentada hoy por Esperanza Aguirre en el taller del diseñador Jesús del Pozo, fallecido este verano. Familiares y amigos, como David Delfín, han recordado así la figura del maestro.
Recuerdo que había una revista que se llamaba Hogar y Moda, que ahí aparecían como todos los grandes diseñadores del momento, ¿no? Esa especie de vanguardia de los 80, y claro, a mí me fascinaba, yo ya flipaba con eso. Yo en ese momento ni siquiera sabía que yo iba a ser diseñador. Luego, con los años y todo, claro, me lo encontré. Y a ver, con Jesús siempre conectado desde el primer día.
Durante ese acto, la presidenta Esperanza Aguirre remarcaba la importancia económica de la moda, 5.000 millones de euros en generación de riqueza, además de aportar el 5% de todo el empleo de la región.
Gracias, Felipe. Actualizamos ya tiempo y tráfico. Y rápidamente, en primer lugar, conectamos con las carreteras de acceso a la capital. DGT Alicia Gutiérrez, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay un accidente en el entorno de Torrejón de Ardoz, a la altura del kilómetro 21 aproximadamente. Está provocando retenciones en la zona en ambos sentidos. Mucho cuidado. Hay también tráfico muy lento en la carretera de Extremadura de salida en Alcorcón y en Móstoles, en la carretera de A Coruña en Majada Honda y en la carretera de Toledo desde Getafe hasta Parla. En la carretera de Extremadura, como decimos, en la zona de Alcorcón y en Móstoles, y en la M40 en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna y en Coslada hacia el sur.
Es unas vías de acceso en el centro, pantallas. ¿Cómo va el tráfico en la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Destacamos una pequeña colisión por alcance que se acaba de producir en el cierre norte de la M30, en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. En ese sentido se corta un carril y sobre todo recomendamos mucha precaución porque los vehículos, aunque ya decimos que es una pequeña colisión por alcance, pero la situación de los vehículos ofrece peligro a los conductores que se mueven desde el nudo norte, repetimos nuevamente, sentido nudo de Manoteras. En el resto de la M30 se circula bien, sin complicaciones. Y en lo que respecta al interior de la ciudad, de momento disfrutamos de una hora punta bastante suave, tan solo algo de lentitud en las entradas por O'Donnell y Avenida de América y en las salidas hacia el sur por la Avenida de Andalucía y Santa María de la Cabeza.
Gracias, pantallas. Que siga haciendo calor este 13 de septiembre es algo extraño. Desde luego no es nada habitual. En cualquier caso, tranquilidad, que nada es eterno, aunque de momento este verano prolongado va a continuar. Esto es lo que nos cuenta Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. No abandonamos el tiempo de verano a pesar de que todavía quedan unos cuantos días para que se acabe la estación. De momento, en la Comunidad de Madrid no esperamos otra cosa que lo que hemos tenido hoy: cielo poco nuboso y valores máximos de temperatura plenamente veraniegos, por encima de los 30 grados a mediodía durante el miércoles de madrugada. Despertaremos con ambiente fresco, pero de todas formas, las temperaturas continuarán por encima de los 15 grados en buena parte de la región y por encima, atención, de los 18 en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid. Entre el jueves y el fin de semana esperamos algunos cambios, van a bajar las temperaturas, puede llegar algo de lluvia, pero eso será, insisto, a partir de la jornada del jueves.
Cierto, la encuesta de RadioMadrid.es. Hoy, al hilo de las barreras arquitectónicas en nuestras ciudades, preguntamos si Madrid es o no una ciudad accesible para los discapacitados. Podéis votar en la web o mandar vuestras opiniones a madrid@cadenaser.com. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
Esta vuelta a casa, renuévalo todo. Compra, te regalamos un cheque regalo de 5 euros. Júntalos y llévatelo todo de nuestras tiendas para revitalizar tu hogar. En Verdecora abrimos domingos y festivos en horario ininterrumpido.
Disfruta ya de más canales en tu televisor. Servisur adapta la instalación de tu edificio para que puedas recibir 8 Madrid Sur Televisión y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagarás tan solo una vez 195 euros y podrás ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Servisur, mantenimientos en comunidades de telecomunicaciones. Infórmate 91 697 65 76.
Solo en Sánchez encontrarás las las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles, todo a los mejores precios de todo Madrid.
¡Ah, qué bonito!
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
¡Amado, vamos ya!
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. Pymesweb te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. Pymesweb.com.
Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, deportes, fuegos artificiales, festejos taurinos y el recinto ferial. Del 10 al 17 de septiembre, vive las fiestas. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En 1997 mató usted a una persona.
No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado.
José Coronado es Santo Trinidad en No habrá paz para los malvados, la última película de Enrique Urbizu.
Busco a Rochín.
300.000 euros.
José Coronado.
¿Terroristas?
Y Enrique Urbizu. Este miércoles en Hoy por Hoy.
Rock and Roll.
Con Carlas Francino. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Va recto, ¿eh?
Muy recto. Sí. Y en segundo lugar, la distancia, ¿no? O sea, yo ya he perdido la cuenta de si han dado un beso, ¿no?
Otra vez sí. De que ha llegado. Ahora aquí hay un pequeño inconveniente y lo va a tratar usted enseguida.
¿Sigo?
Sí. Sí, sí. Hay un volardo. Un momentito, querría parar aquí un momento. Este volardo tiene una altura muy escasa.
Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar en su programa.
Supongo que se ha reconocido ahí. Le pregunto directamente, ¿había alguna vez experimentado algo parecido sorteando los obstáculos de una calle como Madrid?
Pues nada parecido. La verdad es que ha sido muy enriquecedor el compartir durante pues un tiempo las sensaciones que tienen muchas personas con capacidad limitada al circular por las calles madrileñas. Yo creo que simplemente como escuchábamos en ese corte, un volardo que para una persona normal, pues bueno, una persona que no tiene ninguna capacidad limitada, pues no es un detalle sin importancia. Sin embargo, cuando se trata de una persona con capacidad limitada, en este caso una persona con una deficiencia visual, pues puede suponer un abismo, ¿no? Puede suponer un obstáculo infranqueable, puede suponer un peligro. Y yo creo que esa realidad que hoy he vivido, esas sensaciones que he percibido, pues me han enriquecido mucho y sobre todo me han dado una nueva perspectiva que no tenía sobre cuáles son los problemas que sufren y padecen muchas personas con capacidades limitadas o con algún tipo de discapacidad.
Y además el recorrido que ha hecho ha sido mínimo, ¿no? Ha sido unos metros apenas, aunque le ha parecido eterno.
Bueno, no, han sido varias decenas de metros, porque la verdad es que primero he estado en una silla de ruedas, que ha sido muy interesante, puesto que simplemente lo que es una mera pendiente, que cuando uno va andando, pues no le da más importancia, cuando uno está en silla de ruedas, pues tiene su importancia. El acceso, por ejemplo, a una tienda, el acceso a un establecimiento bancario en el que hay un pequeño escaloncito y que ya te supone también un gran problema. Luego he tenido también unas cuantas decenas de metros pues con una venda en los ojos y un bastón como una persona con discapacidad visual, que ha sido muy interesante por la desorientación que te supone y sobre todo el gran problema de los semáforos, aunque es verdad que la ciudad de Madrid pues está muy avanzada en esta materia y se han tomado medidas en los últimos años, pero efectivamente enfrentarse a un semáforo cuando uno tiene discapacidad visual pues es un gran problema. Y luego, sobre todo en el intercambiador de Plaza de Castilla, que hasta allí hemos llegado, pues ahí he estado con unos tapones en los oídos, pues como una persona con una discapacidad auditiva, y allí mismo, y la verdad es que improvisando un poco, le he preguntado a algún viandante que me explicara cómo llegar a los juzgados de Plaza Castilla, pues y las dificultades ahora de explicar, ¿no? Porque si a cualquiera nos preguntan por la calle, pues efectivamente no caemos en que la persona que está enfrente es una persona con una deficiencia auditiva y todo lo basamos en la palabra y no tanto en los gestos. Y bueno, la verdad es que vivir esa experiencia, y además en este caso improvisada, pues me ha enriquecido, ¿no? Me ha dado una visión mucho más amplia del mundo de la discapacidad en nuestra región.
Consejero, me va a permitir que salude a una de las personas que le ha guiado durante el tour que ha realizado esta mañana, Leonor Pérez Lucas, secretaria general de CERMI en la Comunidad de Madrid. Leonor, ¿qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Bien. Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo surgió la idea de hacer este tour?
Bueno, la idea siempre es que uno no conoce lo que realmente vivimos las personas con discapacidad hasta que no la experimenta en primera persona o tiene alguien cercano que la vive. Entonces se lo propusimos al consejero, estuvo receptivo desde el primer momento y nada, pues empezamos la aventura.
Esta es la parte más pomposa, la parte de las fotos, lo que mejor se vende o se transmite a través de los medios de comunicación. Pero vamos a los problemas reales, Leonor. Ahora mismo, desde vuestra posición, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que hay que hacer en materia de integración en las calles de Madrid?
Bueno, pues siguen existiendo, aunque se ha avanzado mucho, problemas, pues como decíamos antes, para personas con discapacidad física, sobre todo, pues de rebajes, de poder acceder a distintos lugares, pues establecimientos públicos, privados, y aunque se vaya avanzando, pues todavía queda trabajo por hacer. Y en el caso de la discapacidad visual, pues también señalización de muchos lugares, algunos semáforos todavía pues no suenan, incluso en algunos lugares donde confluyen distintos semáforos pues tenemos confusión a la hora de distinguir cuál es, habría que ponerle distintos sonidos. También la ley antitabaco ha provocado invasión de las aceras por parte de los establecimientos que sacan pues mesas o ceniceros grandes que, por ejemplo, con un bastón no puedes detectar por el suelo y, sin embargo, te chocas con él por la parte de arriba del cuerpo y te haces daño. También hay todavía obras que no se señalizan correctamente. También, siguiendo con el tema de las aceras, pues hay muchos motoristas que aparcan en ellas sin acordarse de que luego pues personas con un bastón tenemos que pasar por ellas. O sea, hay muchas cosas que son de sensibilización, como decía, de temas de utilizar los espacios apropiados para cada cosa, y hay otras pues que depende un poco de que se vayan haciendo obras y que en las obras siempre se tenga en cuenta a las personas con discapacidad y a la sociedad en general, porque todas tenemos nuestras necesidades y en ese diseño ya se implementen esas medidas de accesibilidad.
Leonor, ¿y todo esto se lo habéis transmitido al consejero?
Sí.
¿Qué os ha dicho?
Pues, por supuesto que van a...
Le tenemos ahí, escuchando.
Sí, que van a continuar trabajando en ello. Además, sí que hay buenas prácticas, lo destacamos. Por ejemplo, el propio intercambiador de Plaza de Castilla es un ejemplo, y yo creo que es un ejemplo a nivel internacional incluso, de accesibilidad. Tenemos elementos de diseño para todos en ese intercambiador que nos facilitan el acceso no solo a las personas con discapacidad visual, sino a personas con discapacidad intelectual, a personas con discapacidad física. Es realmente una muy buena práctica y que además se ha reproducido en otros espacios de Madrid, por ejemplo, en la Plaza de Ópera, en la parte de la Puerta del Sol. O sea que sí que es cierto que hay una voluntad y hay que continuar con ella.
Leonor, muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
A vosotros, gracias.
Un saludo y muy buenas tardes. Consejero, la crisis, los recortes de los que tanto se habla en estos días, también entiendo que están afectando a las políticas de integración y a su departamento. ¿Qué ha tenido que recortar?
Pues no ha habido que recortar nada. O sea, que le niego la mayor.
Mira, algo habrá que recortar, ¿no?
Hay que recortar en burocracia, hay que recortar en gastos superfluos, hay que recortar en duplicidades, pero no hay que recortar, y no se van a hacer recortes en materia de asuntos sociales, sobre todo en las redes de atención social a las personas dependientes, a las personas con algún tipo de discapacidad, y por supuesto no va a haber ni lo habrá ningún recorte en materia educativa, que ya sé por dónde va. O sea que luego niego que haya recortes y no los va a haber por parte del gobierno, porque somos muy sensibles a todo lo que es la materia social, sanidad, educación y la parte de asuntos sociales, y nuestro compromiso con estas materias es total.
Consejero, esta mañana aquí en la antena de la cadena SER hemos podido escuchar aquí han denunciado que desde verano llevan pidiendo un encuentro con usted para saber qué va a ocurrir con las 1.200 familias que dependen de un dinero que está pendiente de aprobación. Quiero, si me lo permite, que escuche lo que ha dicho aquí la representante de este colectivo, que se llama Lucía Rodríguez.
O sea, la atención que se está prestando a los enfermos de Alzheimer no es la atención más adecuada. Nosotros estamos pendientes de ser recibidos precisamente por el consejero, porque van a retirar la única vía de subvención que había para las asociaciones, y traigo los datos, 522 enfermos se van a quedar sin atención en la Comunidad de Madrid.
Le pregunto primero si esto es así, pero sobre todo si esto tiene solución y estos familiares pueden estar tranquilos y habrá encuentro con usted.
Bueno, yo tengo que decirles por una parte que aunque llevo una agenda frenética desde que tomé posesión y me he reunido con muchos colectivos y de luego he visitado muchos centros y residencias, evidentemente no llevo ni siquiera 3 meses en el cargo y no he podido recibir a todas las asociaciones, y le puedo asegurar que son cientos que han solicitado el verme, y de luego estoy abierto y a recibir cualquiera de ellas. Más aún, ya he visitado varios centros de Alzheimer y además he manifestado en repetidas ocasiones mi compromiso con el Alzheimer, que me parece una, actualmente es la principal causa de discapacidad y de dependencia a partir de los 80 años. Es decir, que yo creo que somos conscientes de la importancia que tiene el Alzheimer en nuestra sociedad actual. Las personas, gracias a los avances médicos y a un sistema sanitario óptimo que disfrutamos en Madrid, pues disponemos de una calidad de vida que se alarga en los años, pero sin embargo, pues cada vez más personas a partir de los 80 años pues tienen esa enfermedad del Alzheimer, que es terrible para ellos y sobre todo para sus familias. Desde luego, no le puedo tener la menor duda que estamos comprometidos con los enfermos de Alzheimer. Disponemos de residencias punteras, de recordarle a la Fundación Reina Sofía en Vallecas, que es el primer centro de referencia nacional en la investigación y en el tratamiento de Alzheimer, y disponemos de residencias punteras en nuestra comunidad para el tratamiento de estos enfermos.
Por tanto, los representantes de este colectivo que han estado esta mañana aquí en la antena de la cadena SER, ¿pueden estar tranquilos?
Por supuesto que pueden estar tranquilos, que lo recibiré luego lo antes posible, y además pueden estar tranquilos porque en todas nuestras residencias disponemos de un módulo específico para enfermos con Alzheimer. Por tanto, ya digo que somos conscientes de cuál es el alcance de esta enfermedad y de esta primera causa de dependencia en nuestras personas mayores.
Salvador Victoria, le quiero agradecer el gesto que ha tenido esta mañana, que no todo el mundo además se presta a estas cosas, y ayer lo decíamos en la portada de La Ventana de Madrid, es necesario muchas veces que sean los representantes públicos, los políticos, los que den ejemplo a la ciudadanía, que es algo que desgraciadamente no siempre ocurre en este campo. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes y encantado de estar en su programa.
Son las 7 de la tarde y 27 minutos.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Atentos que vamos ya con la tertulia. Antes, uno de los grupos de nuestra lista de La Ventana de Madrid, sucesores dicen de los Jam, suecos, mezclan soul, rock y punk, Mando Diao, o lo que es lo mismo, una descarga de decibelios para abrir nuestro tiempo de opinión en La Ventana.
I would rather be with you. Don't let them, don't set to this scene.
cuentan claro los oyentes de RadioMadrid.es que Madrid sea una ciudad accesible para las personas discapacitadas. Ahora mismo los que consideran que no ganan por 90-10 a los que consideran que sí lo es, aunque quedan muchas cosas por mejorar. Es nuestra encuesta en RadioMadrid.es para abrir esta tertulia esta tarde con Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Fernández, que no habíamos coincidido todavía aquí al menos, en otro sitio.
En otro sí.
Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, arrancamos si queréis.
Bienvenido.
Por... Muchas gracias. Arrancamos si queréis por el tema de los discapacitados, por el tema de los problemas de acceso. La verdad es que, insisto, lo he dicho en la portada, honra a un consejero que se ponga en la piel de las personas discapacitadas, que se ponga una venda en los ojos, que se siente en una silla de ruedas, que haga este recorrido.
Una venda en los ojos se la pone muy a menudo, ¿eh?
En este caso, lo cierto es que lo hemos sabido por el propio Salvador Victoria, que lo ha pasado regular en esos metros, se ha dado cuenta y ha asumido que no es fácil ser discapacitado en Madrid y que todavía quedan muchas barreras por superar, muchos obstáculos que nosotros, el resto no nos damos cuenta, pero realmente, pues eso, todavía quedan muchos semáforos sin los sonidos pertinentes, que todavía quedan muchas señales que no están adaptadas, en fin, ya casi por alusiones, Nuria, y por tu experiencia en materia de igualdad, en fin, tomabas notas y te veía muy interesada en el tema. Es cierto que se han llevado a cabo iniciativas de este tipo, pero todos los gestos son pocos, ¿no?
Sí, no, yo recordaba que cuando era una joven reportera hace mucho, o sea, seguro, como más de 10 años, tuve un poco la experiencia del consejero, ¿no?, de hacer ese recorrido. Y efectivamente se ha mejorado, pero poco. Yo creo que se hacen cosas muy vistosas, como la que ha hecho hoy el consejero, que a mí me parece estupendo que los cargos públicos, los responsables, sepan lo que ocurre en la calle, ¿no?, al margen de la venda en los ojos, que dice mucho. Pero es cierto que queda mucho por hacer y, sobre todo, que hay cosas muy bonitas, muy espectaculares, que incluso nos señalaba Leonor desde el CERMI, ¿no?, en el centro uh-huh. de la ciudad, pero no en todos los barrios, por supuesto, y mucho menos en toda la comunidad. Y aunque no tengamos la experiencia de la discapacidad, yo creo que todos los padres y las madres de esta ciudad que hemos tenido niños chiquitos y que hemos acarreado cochecitos, ya algo hemos aprendido de lo que suponen las barreras arquitectónicas, ¿no?, en esta ciudad.
Bueno, yo quería contar solamente un pequeño, no, aparte del chiste, contaré luego, un pequeño recorrido de hoy mismo, ¿no? He salido en el metro de Callao, evidentemente a través de muchísimas escaleras, he entrado por una calle absolutamente tomada por una obra en la que solamente se dejaba un mínimo paso, he llegado a la Plaza de la Luna, donde hay no hay barreras arquitectónicas, hay una especie de vallas de un metro de alto, en una pequeña zona en la que hay unos escalones de medio metro. Uh-huh, he pasado luego por una especie de sitio que teóricamente, que aparentemente es plano, pero que no es plano, que está lleno de trampas, para entrar por una calle que tiene menos de 50 centímetros de las aceras de anchura, absolutamente llenas de cubos de la basura y con bolardos. Todo eso para llegar a mi casa y haciendo un recorrido de unos 50 metros. Luego, evidentemente, y en el centro de Madrid. Luego, a mí que me digan. Y luego, el chiste que quería contar, que es cómo se toman aquí las cosas. Se hacen soluciones, algunas de ellas horribles, estéticamente horribles, que las comprendes porque dices, bueno, pero podrían haber hecho algo mejor en algunos sitios oficiales, etcétera, para luego poder decir, mire lo que estamos haciendo, pero en la movilidad en la ciudad, entre los bolardos, los cubos de la basura, las aceras estrechas, la horas sin señalizar, es espantosa. Recuerdo la anécdota terrible de hace unos años, que yo publiqué un artículo sobre ello, porque le detuvieron, que era un invidente que iba por una calle, por el barrio de Conde Duque, e intentaba cruzar la acera, porque además le estaban llamando desde la otra acera. Y intentaba cruzar y había un coche. Y iba dando con el bastón, y había otro coche, no había sitio entre coche y coche para pasar. Y ya cuando hubo pasado 20 coches, sin que hubiera ni un solo paso para él, empezó directamente a golpearlos. Los parabrisas de los coches con el bastón y a pegar grandes gritos hasta que llegó la policía y le detuvo. Eso exactamente sigue ocurriendo. Y luego el chiste que iba a contar, que se contaba, una historia de una reunión de alcaldes de diferentes localidades para que les dieran un cursillo sobre barreras arquitectónicas. Uh-huh. Entonces, después de una semana de darles el cursillo, el último día, uno de los profesores dice, bueno, ¿y alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere alguna pregunta que hacer y tal? Que la haga. Entonces, se levanta uno de los alcaldes y dice, sí, mire usted, yo estoy muy de acuerdo con este tema de las barreras arquitectónicas. ¿Dónde hay que ponerlas? Pues me parece que aquí ocurre un poquito eso.
Bueno, a mí me parece muy bien lo que ha hecho el consejero, eso de salir a la calle, me parece estupendo, pero creo que es innecesario, creo que es una figura un poco retórica, porque no tiene
Pedro,
más...
Pero teniendo en cuenta lo de otros consejeros, está mal, ¿eh?
Bueno,
está mal.
Fíjate, te puede parecer más o menos innecesario, y respetando la postura, llevamos casi 35 minutos hablando de discapacidad, de los problemas que se encuentran muchas personas en la calle todos los días, y eso no es habitual en un medio de comunicación, al menos durante tanto tiempo. Por tanto, con solo haber dedicado ese tiempo, que ya es un tiempo extra al habitual, me parece algo positivo, un gesto positivo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo veo que todo esto se queda siempre en la propaganda, se queda siempre en los medios de comunicación, se queda en las menciones, se queda, pero sin embargo no tiene más que preguntar a los muchas veces a ciegos, no puede perfectamente, a personas que van en silla de ruedas, y te describen exactamente todos los problemas que tienen que sufrir a diario. Por lo tanto, que él lo haga está muy bien, me parece plausible y le felicito. Pero lo que tiene que hacer es tener esa voluntad política de solucionar esos problemas, poco a poco solucionar. Entiendo que es muy caro, ¿eh? Hacer tres ciudades es muy caro, porque hay que hacer una para los normales, otra para los coches y otra para los ciegos. En fin, de alguna forma, ¿no? Es muy caro. Pero yo creo que es tan importante para que todos estos ciudadanos se puedan mover por la ciudad libremente, tan importante, que me parece que hay que acometerlo, pero con dignidad política, además.
Yo creo que es una ciudad para todos, porque todos y todas en algún momento de nuestras vidas pasamos por ahí, porque cualquiera puede tener una discapacidad permanente o durante un tiempo, cualquiera se puede romper una pierna, cuando, como decía antes, cualquiera puede llevar un carrito.
Y todos llegamos a mayores, además.
Eso,
¿eh?
Es, y además todos nos hacemos
eso
mayores.
Es, sí,
entonces
sí.
Yo creo que es pero, una bueno, ciudad...
Ya no,
es,
pero ya no solamente por el tema de la discapacidad, es que cualquier señora que lleve un cochecito de niño, claro, por una calle del centro de Madrid,
tortura,
tiene que ir por mitad
sí,
de la calzada donde haya coche. O sea que ya no es solamente... Pero, esas barreras arquitectónicas existen para personas con una capacidad normal también.
Para todo el mundo, pero además es que fijaros que una de las barreras arquitectónicas que se producen a diario para todos nosotros, no solamente para discapacitados, son esas obras que cada uno las limita como quiere. Y entonces llegas y te encuentras a tres obreros que han cerrado media calle o toda la calle, o han plantado un camión para poder descargar cosas que a lo mejor no les queda más remedio. No digo que sí o que no. No me voy a meter en si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Pero es que eso debe estar controlado por la policía. Porque te metes en una calle y te encuentras un camión que durante 20, 30 minutos está descargando. Lo digo porque ya me ha pasado dos veces. Está descargando. Yo creo que no, eso no se puede permitir. La policía no puede permitir eso.
Otro tema, puede ser anecdótico, pero también la manera de llamar las cosas influye sobre el contenido. Últimamente, primero se oía hablar de minusválidos, inválidos, luego discapacitados, pero lo último que digo es que para personas con diversidad funcional. Lo cual me parece un eufemismo absolutamente estúpido y además terrible, porque después de lo de sea funcional les llegará otro objetivo que a lo mejor les quede muchísimo mejor, harán menos por ellos, porque no es lo mismo decir que una persona tiene una discapacidad o una minusvalía a decir que tiene una diversidad funcional, porque la diversidad funcional puede ser cualquier otra cosa.
Sí, la verdad es que
me parece que si el lenguaje políticamente correcto avanza a velocidades de vértigo, y sin embargo las acciones que hay que hacer para hacer una ciudad viariamente correcta brillan por su ausencia o son absolutamente puntuales y vendibles, ¿no?
Pues, Moncho, es que hablar es fácil. Hablar es mucho más fácil que hacer. Ya sabes tú que no es lo mismo predicar que dar trigo. Quiero decir una cosa, Javier, uh-huh. Que has introducido un tema en esto de la entrevista con el consejero del Alzheimer.
Sí.
Creo que el Alzheimer...
Es una denuncia de hoy mismo en la antena de Radio Madrid, en el programa local de Hoy por Hoy. Nuestra compañera Marta González Novo ha entrevistado a los colectivos representantes de estas familias relacionados con pacientes que sufren Alzheimer y nos han contado esta situación. Nosotros, creyendo que, bueno, teniendo al consejero en antena, creíamos que era conveniente preguntarle por este asunto, y la verdad es que su respuesta ha quedado un poco abierta. Parece que sí está dispuesto a hablar con ellos del tema y pendiente de una reunión con ellos, pero tampoco nos ha aclarado demasiado bien si estas familias, aunque dicen que puedan estar tranquilas, si estas familias van a seguir recibiendo o no ese tratamiento del
yo lo que pretendo es
que reclamaban esta mañana.
Animar a las familias a que sigan en esa presión y en esa protesta, porque creo que es uno de los servicios más importantes, porque hay muchísimas familias, y esto sí que es un auténtico problema para las familias donde se produce, donde tienen un enfermo con Alzheimer, porque exige que alguien esté con ellos siempre. Por lo tanto, yo creo que la administración debería dedicar bastante dinero al tema de del Alzheimer, que además es una enfermedad que cada vez es más numerosa por la prolongación de la vida de los ciudadanos.
Pues me da la impresión que no va a ser así, Pedro.
Ya sabe cómo se cumple la ley de dependencia en Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo, o la misma respuesta del consejero, porque empezó casi que como que daba mucha credibilidad, no va a haber recortes en asuntos sociales, le aseguraba Javier. Y a continuación ha dicho igual que en educación, con lo cual... Sin haberle preguntado siquiera.
No he introducido el elemento
educacional. A mi juicio ha perdido toda la credibilidad de que no haya recortes también en asuntos.
Yo creo que también se ha olvidado. Yo creo que un pequeño síntoma de Alzheimer puede tener, porque yo creo que no hay nadie absoluto, una persona coherente que pueda decir en un momento determinado que en Madrid tenemos un sistema sanitario óptimo. O sea, no un sistema, ni siquiera es mejorable. O sea, es óptimo. No haya dicho, hombre, no, si nuestro sistema es bueno, o hacemos lo que podemos, lo haremos mejor en el futuro.
No, está pensando en optimizar económicamente.
No, pero es que un sistema sanitario óptimo no se puede atrever a decirlo. Yo le obligaría a escribir 200 veces algo como, no tenemos un sistema sanitario óptimo. Vamos, yo creo que ni Esperanza Aguirre es capaz de decir eso.
¿Sí? Es un problema de comunicación, Moncho. Moncho, es un problema de comunicación. La palabra mal usada.
Bueno, ya lo decía antes, Moncho. Empezamos con eufemismos y entre el respeto y lo políticamente correcto escondemos la realidad.
Oye, estoy leyendo aquí un teletipo que sirve la agencia Europa Press. Dice que la Universidad de Castilla-La Mancha ha tenido que pedir disculpas a Esperanza Aguirre por haber utilizado un texto informativo en la prueba de selectividad. Era una columna de opinión del diario Público. Era una columna en la que se criticaba aquellas declaraciones de Esperanza Aguirre cuando dijo aquello de que no llegaba a fin de mes y demás. Ahora mismo parece que en la Universidad de Castilla-La Mancha están buscando al responsable de haber introducido ese texto en la prueba de lengua castellana y literatura. Ahí lo dejo.
Bueno, yo tengo
un artículo estaría muy bien, a lo mejor
no, sí, un artículo seguro que estaba muy bien, sí.
Además,
sí, sí.
Bueno, luego Esperanza dice que nada de lo que ocurre en Madrid tiene tinte político. Yo recuerdo cuando estábamos en Igualdad que hicieron lo mismo con una nota del Departamento de Prensa del Ministerio de Igualdad, la pusieron en selectividad y se montó...
¿Pero la pusieron en Madrid?
Se montó un buen lío porque la nota tenía errores. Se la adjudicaban a la ministra, por supuesto, era una más para darle un golpe a la ministra cuando era una nota de prensa de su equipo y que tenía errores, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos cómo... En los brazos de Esperanza llegan a todas partes.
Me parece una cuestión mínima, pero, no, pero si hay, si necesita sacar más temas de los que ya tiene en candelero, pues vamos, vayamos a este tipo de cositas. No, me parece
que es lo que a ella le gusta, efectivamente.
Claro, que carece absolutamente de sentido, pero que produce este comentario que estamos haciendo nosotros ahora, lo cual siempre le viene bien. Y que hablen de mí, aunque sea bien.
Hoy Aguirre de nuevo ha vuelto a provocar a la afición. Volviendo a echar mano de ese asunto recurrente que es el del futuro, el suyo y el de Gallardón. Bueno, de Gallardón no lo ha citado expresamente, pero cuando le han preguntado por su futuro y si le iba a llamar o no Rajoy para un hipotético futuro gobierno del Partido Popular, Esperanza Aguirre, que estaba hoy en Galapagar, ha dicho esto.
Pues la verdad es que no, porque tenga usted en cuenta que los madrileños me acaban de elegir, y si los madrileños me han elegido con la impresionante y emocionante mayoría con que lo han hecho, es porque previamente el Partido Popular me había hecho candidata. Entonces sería una incongruencia que ellos me pongan de candidata, los madrileños me elijan y el señor Rajoy me llamara para otro puesto. No creo que lo haga.
Y le ha faltado de decir, y no como a otros, casi.
También es hacer de la necesidad virtud lo que ha hecho Esperanza Aguirre esta vez. Como no me han llamado, voy a decir que está muy bien que no me llamen.
Bueno, yo creo que yo creo que Esperanza Aguirre lo da puntada sin hilo, para empezar. Y entonces esto lo ha dicho seguramente con...
Fíjate, si no da puntada sin hilo, que lo ha dicho a primera hora de la mañana en Telecinco y esto lo ha repetido después en un acto que tenían Galapagar inaugurando un centro de salud.
Efectivamente. Bueno, quiere llevar otro mensaje, ¿no? Posiblemente. Es lo que quería decir, que quería llevar otro mensaje, que también han elegido al alcalde y que posiblemente se vaya a formar, si es que se produce, se puede ir a formar parte de un gobierno o a formar parte de una estrategia nacional, de alguna manera.
Y nos va a dejar entregados a la botella a todos, o sea, terrible.
La verdad es que a mí el futuro de Esperanza, en ese sentido, esté en el Gobierno Nacional de Madrid, me da igual. Lo que me preocupa mucho es que sigue descalificando permanentemente en el asunto de la educación. Una vez más, sigue descalificando a todo aquel que le lleva la contraria. Y a mí me parece que es la peor forma de hacer política.
Si queréis, hacemos una pausa para la publicidad y nos metemos con el tema de la educación, que además tenemos bastante tela que cortar. Son las 7 de la tarde y 44 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Si tu empresa es líder, infórmate de cómo formar parte del Club de los 10. 91-697-7286.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
NH Hoteles, en Leganés, habitación desde 39 euros y en Fuenlabrada desde 42 euros. Más información y reservas en www.nh-hoteles.es.
Esta vuelta a casa, renuévalo todo con Verdecora, porque por cada 40 euros de compra te regalamos un cheque regalo de 5 euros. Júntalos y llévatelo todo de nuestras tiendas para revitalizar tu hogar. En Verdecora abrimos domingos y festivos en horario ininterrumpido.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
De la tarde y 46 minutos, ya estamos de vuelta, ha sido mínima la pausa, y seguimos aquí en la tertulia de La Ventana de Madrid. Vamos a hablar de educación, de todas las novedades que se han ido produciendo, y aquí en la SER, ya saben, les hemos adelantado el contenido de la carta que a partir de mañana los profesores van a difundir entre los padres en colegios e institutos. El objetivo es ganar el apoyo de esos padres. Saben que sin ese apoyo pues tienen complicado lograr que esas movilizaciones que planean ya tengan un éxito rotundo. Finalmente, el calendario está fijado ya, finalmente tendremos movilizaciones la semana que viene, 20, 21 y encierros el 22, y mañana día 14, finalmente no habrá huelga, pero sí habrá una gran manifestación a partir de las 6:30 por las calles de Madrid, desde Neptuno hasta Sevilla. Ese es el plan, y mañana además lo contaremos aquí en La Ventana de Madrid en directo. Y a partir de aquí, pues en lo político, pocas novedades porque ya ha seguido el cruce de declaraciones. Esperanza Aguirre ha vuelto a hablar de los de la CEJA, de los sindicalistas, de los interinos, de los liberados. En ese aspecto, si queréis entrar, entramos. Insisto, novedades respecto a ayer, ninguna. En lo, digamos, puramente más sindical, o si queréis, en lo más puramente docente del asunto, pues los profesores, como digo, buscan ese apoyo necesario de los padres. Los padres de la pública, está claro que están por la labor, y escuchábamos, por ejemplo, a la gente de la Giner de los Ríos claramente posicionada a favor de las movilizaciones, sabiendo que estos recortes al final repercuten en sus hijos. Pero donde no está tan claro ese apoyo es en el caso de los padres de la concertada, que están bastante más escorados hacia el lado o la postura oficial que mantiene ahora mismo la Comunidad de Madrid.
Claro, por eso están en la concertada. Sí,
una lógica aplastante. Realmente ya tienen bastante con tener una gestión privada con una financiación pública, ¿no? Y aparte, como ya sabemos, por justificar el modelo ideal y perfecto y correctísimo es el de los concertados, después claro. Ese apoyo. Y luego, encima, saber también que la privada cuenta con exenciones fiscales, cuando ya sus hijos son colegio privado, con lo cual, evidentemente, si se quiere convertir la educación pública en algo como la sanidad pública, en pura beneficencia, vamos a hacer colegios para los niños pobres. Vamos a poner un babi blanco y les vamos a sacar al recreo por la calle todos los días.
Los de la concertada poco más pueden pedir, creo, los padres y las madres, ¿no?
Bueno, yo lo que sí quiero entrar es que hay dos sectores de la sociedad donde no se pueden hacer recortes, o donde no están autorizados los recortes, no sé en qué situación tendríamos que estar, ¿no? Y es la sanidad y la educación. Pienso así. Es decir, creo que la base de toda nación, de todo país, la evolución, el futuro, está en esos dos sectores. Eso por un lado. Lo que pasa es que, por otro lado, yo me encuentro un poco sorprendido al ver unas críticas que no he visto en otros momentos. Unas críticas, unas manifestaciones, proclamaciones públicas permanentes de gente que nunca se ha sumado a los recortes, porque recortes ha habido unos cuantos, ¿eh? Recortes no solamente ha habido en educación. Ha habido a los funcionarios, a los funcionarios han tenido que haber reducido el sueldo en un momento determinado, también han corrido peligro las pensiones, y bueno, ahí están las pensiones. En fin, ha habido muchos recortes en este tiempo, y tampoco he visto, salvo pequeñas, digamos, concentraciones de los sindicatos, sí, evidentemente, en algunos momentos se han manifestado, pero pocos sectores más de la sociedad. Eso es lo que pasa. Y entonces, bueno, eso me hace dudar. No sé exactamente si que un profesor de instituto pase de 18 a 20 horas lectivas es muy importante. Yo este año en la universidad de 2 he pasado a 3 asignaturas por el mismo motivo. y desde luego no van a perder calidad mis alumnos, eso lo garantizo.
No, pero hombre, si eso significa que van a contratar a 1.300 menos interinos, o 1.500, o a 2.000, o 2.500 interinos
bueno,
menos...
No, no se sabe, Moncho, lo que van a contratar menos. De momento, a la calle no va nadie. Es decir, lo que ocurre es que se hace una planificación de lo necesario para este año y se necesitarán menos. Evidentemente hay gente que se va a quedar en la calle y que eso es dramático, por supuesto.
No, voy a la mayor, Pedro. Lo dramático es que se recorte en educación. Lo dramático es que la educación pública baje la calidad. Y lo dramático es que se juegue desde los responsables públicos, en este caso desde la presidencia y desde la consejera de educación, a dividir a la sociedad. La divide porque va descalificando, pues eso, sindicalistas, mundo de la cultura, a todo tipo de sectores o de personas que se enfrentan, es que, o que les llevan la contraria, y además está dividiendo efectivamente
Perdóname, Nuria, pero es que hay sectores que solo se apuntan en determinados momentos.
Pero no, ¿cómo no se va a apuntar la cultura?
Bueno, que a mí me parece muy bien,
la educación
lógicamente,
pública. O sea, lógicamente. El manifiesto del mundo de la cultura no solo es sensato y hermoso, sino que es de una justicia y de una lógica aplastante. ¿Qué tipo de sociedad queremos hacer?
Sí que es verdad que en otras ocasiones no lo han hecho porque no se les ha pedido.
Ha habido
gente que se ha movilizado para pedirles.
He empezado diciendo que donde no acepto ni mucho menos los recortes, que no los acepto en esos dos sectores, porque creo que eso es la base de toda sociedad.
Es que es determinante,
del desarrollo.
De presente
por supuesto,
y de
por
futuro.
Supuesto.
Y efectivamente,
sí,
como dice el manifiesto de la cultura, si queremos una sociedad de personas que piensen, una sociedad libre, una sociedad crítica, si queremos un futuro mínimamente digno, necesitamos una educación digna. Con eso no se juega.
No, no, por supuesto. Además, es que estoy de acuerdo. A partir de ese planteamiento que he hecho inicial, te digo, luego lo que ocurre es que intento reflexionar sobre el asunto, estamos en un tiempo electoral, dentro de poco hay elecciones, y esto me parece que confunde un poco, ¿no? Que confunde un poco, que hay determinadas batallas que se dan alrededor siempre de las elecciones, luego no se dan.
No confunde, Esperanza Aguirre está lanzando un mensaje muy claro para su gente, porque Esperanza, por desgracia, día a día nos demuestra que no es la presidencia de todas las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid. Y a eso juega, hacer esos enfrentamientos. Lo hizo con los sindicatos, lo hace con el mundo de la cultura, lo hizo con los profesores a los que calificó de vagos y luego se disculpó.
Si en un momento determinado están en desacuerdo con ella diciendo que hay recortes, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas, los periodistas, los enseñantes...
Buena parte de los padres y madres de alumnos.
Los intelectuales, los padres. No. Y es ella la que tiene razón. O sea, es absolutamente imposible.
Y además, todos esos colectivos probablemente son precisamente los que no son sus votantes. Con lo cual, Esperanza, que está en campaña 365 días, 24 horas, sabe muy bien lo que está haciendo. Pero está haciendo campaña con lo más importante que tenemos, que es la educación y el futuro.
¿Creéis que está buscando de manera, vamos, premeditada la confrontación? Es decir, que todos los argumentos que utiliza cuando habla de los de la ceja con ese tono y demás, ¿tiene una intención? ¿Se está dirigiendo claramente a su electorado?
Por supuesto, está reforzando su electorado con claridad.
Pedro no lo tiene tan claro.
¿Que se dirige solo a su electorado?
Sí.
Hombre, no lo sé, ella se dirige a su población, lógicamente. Ella está buscando el apoyo de su población.
No, su población somos
pero,
todos.
De todas maneras, su población somos todos. No, hombre,
que es
refiero,
presidenta de toda la Comunidad de Madrid.
Por supuesto,
está
por
con sus votantes,
ya,
que no es exactamente lo mismo.
Eso, por supuesto. Ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No, he querido decir a la gente que le vota, a la gente que la ha llevado a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No hay que olvidar que Javier Arenas, el día después de todo esto, o tres o cuatro días después, salió diciendo no habrá ningún recorte ni en sanidad. Quiero decir, porque parece que hay ahí una separación, ¿no? No hay ningún recorte ni en sanidad ni en educación. Ni lo hay, ni lo va a haber. Fue muy tajante diciéndolo. Parece como si se
hubiera... Es lo mismo de
siempre.
Bueno,
pero sabes esa frase política que creo que es de un liberal, y no puedo citar el que decía, cuando un político dice jamás, significa hoy no. A lo máximo nos podemos fijar.
Sí, bueno, que lo vamos a dejar aquí. Nuria Varela, Moncho Alpuente, Pedro Fernández, gracias por venir a este día aquí a la tertulia.
Este martes y 13.
Gracias a ti, Javier.
Es que no quería decirlo. Es que lo he pensado dos veces. Lo he pensado dos veces porque no quería decirlo. Casi no he querido decirlo durante todo el día. Pero ya
si
que faltan.
Buena suerte, Javier. Si
no,
buena suerte.
Mira, no lo sé. Faltan tres minutos para que termine el programa. Cuando termine lo diré 200 veces. Pero deja que primero termine el programa. Que nos vemos la próxima vez. Venga, buenas tardes.
Estupendo,
a todos. Hasta luego. Los últimos minutos de esta Ventana de Madrid para hablar de otro musical que se suma a esta temporada. Hoy se ha presentado la adaptación de Shrek, que se va a estrenar en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el próximo día 21. Y de momento lo han presentado a los medios y ahí ha estado Eduardo Martín.
Todo está preparado en la ciénaga para contemplar la a veces maloliente historia del ogro Shrek y la princesa Fiona. El musical Shrek está dirigido especialmente a los más pequeños y recrea básicamente la primera película realizada por Properties. Ha hecho la adaptación al castellano del musical original con un reparto de 50 actores, cantantes y bailarines y una escenografía con 25 decorados. De la película de animación solo se recrea la canción I Am Believer. Las demás son de nueva factura. Para salir a escena con la cabeza verde y las orejas horizontales y la gran panza, los dos cantantes que interpretan a Shrek tienen que someterse a 2 horas de maquillaje. Enrique Sequero es uno de ellos.
Tengo muchos obstáculos a la hora de la interpretación, movimientos escasos, que por cierto es que los ogros no pueden moverse mucho, porque son de más bien sin cuello, ¿no? Entonces no pasa nada, incluso ayuda, ¿no? Realmente estos materiales no pesan nada. Es súper ligero y ya ves que me coge cualquier movimiento que haga en la cara, incluso lo amplifica.
Las canciones abarcan estilos como el bolero, el soul, el rock o el pop, con 11 músicos en directo.
Lo mío fue peor, lo mío fue peor.
Musicales Rec en el nuevo Apolo a partir del día 21. Y para el cierre, una elección musical, hoy un poquito más convencional de lo habitual. Hoy hemos elegido a Los Secretos. Mañana van a actuar en San Agustín de Guadalix, que celebra estos días sus fiestas. La cita es en la Plaza de Toros. El precio de las entradas, 12 euros en la venta anticipada, 15 en las taquillas el mismo día del concierto. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid. Desde las 7 en punto de la tarde, las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Adiós.